Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo en nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y haz tu obra, por favor, hoy entre nosotros. Trae entendimiento, Señor, y trae de tu Espíritu Santo, y trae libertad, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, en 1 Juan, en capítulo 9, hay un en 1 Juan capítulo 9, 1 Juan capítulo 2, versículo, ¿qué te gusta? El 15, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, y enumera tres cosas, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿ok? Entonces, digamos que si tú estudias un poco la Biblia, ¿no? De hecho, desde el principio, con este rollo de la serpiente, con Adán y Eva, una de las cosas que podemos ver es que, me acuerdo que mi pastor lo decía así, como que el enemigo nada más tiene tres estrategias o tres áreas donde atacarnos, ¿va? Que están resumidas en este texto que te acabo de leer, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿ok? Los deseos de los ojos tienen que ver con codiciar todo, codiciar cosas materiales, ¿no? La vanagloria tiene que ver con ser alguien así, súper pompidou, decía otro pastor por ahí, ¿no? Vanagloria, sentirse el muchacho guapo, ¿no? De la película Gacha o algo así, ¿ok? Vanagloria es fácil de interpretar, pero los deseos de la carne... Los deseos de la carne es algo curioso porque yo considero que, por ejemplo, las adicciones tienen que ver con este lugar, tienen que ver con este pecado, ¿ok? Las adicciones, el meterse drogas, literalmente, el drogarse, meterse sustancias, tiene que ver con cosas que suceden dentro de la carne, ¿no? O sea, como este rollo de querer tomar a fuerzas un trago o meterse en una línea o lo que no sé. Tiene que ver con algo que... Incluso hasta parece que son como cosas químicas que pasan de nosotros. Por ejemplo, otra cosa que es de los deseos de la carne que tiene que ver con satisfacer aquellos como placeres corporales, ¿verdad? Por ejemplo, la flojera. ¿Te acuerdas de ese meme que decía, en la mañana no hago nada y en la tarde descanso? ¿No? Eso tiene que ver precisamente con estos deseos de la carne también. Con darle un... O sea, la Biblia nos llama a ser esforzados y cuando nosotros... nos abandonamos a no hacer cosas porque da flojera, porque para qué nos esforzamos, todo eso, también estamos cayendo en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, comer mucho. Por ejemplo, los romanos lo que hacían era comían tanto, porque es un placer corporal, ¿verdad? Que para seguir comiendo tenían que vomitar. Vomitaban para poder seguir comiendo, porque estaban satisfaciendo un deseo carnal. ¿No? Las drogas parecen que son muy similares, en como que actúan en este campo, en los deseos de la carne. ¿Ah? Pero hoy me toca hablar a mí acerca también de uno de los más grandes problemas de los deseos de la carne, que es la sexualidad. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad porque no es una cosa sencilla, sino que realmente es algo muy, 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 tiene implicaciones muy grandes en nuestras vidas. Tiene implicaciones muy grandes en nuestras vidas y una de las grandes adicciones que nuestra sociedad consume es a la de la mala sexualidad, por así decirlo. Tiene problemas y está esclavizado en temas sexuales, ¿verdad? Y creo que, como decía Raúl, tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da libertad en un sentido muy importante, pero también nos da claridad. Y una de las cosas que a mí más me ayudó en este asunto, o sea, a abordar el tema de la sexualidad, es un poco lo que les quiero compartir, lo que yo veo en la Biblia. Ok, entendiendo que el problema de la sexualidad está muy relacionado con el problema de la drogadicción, en este sentido que operan en el mismo campo, en los deseos de la carne. Ok, bueno, dicho sea esto, quisiera que revisáramos... Ahí te quedas. Gracias, Drew. Muchas gracias. Quisiera que revisáramos 1 Corintios, capítulo 6. ¿No? 1 Corintios, capítulo 6. Dice, como dice, por aquí está. Dice, todas las cosas me son lícitas. Déjame leerte estos 9 versículos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Okay? Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de este pasaje es precisamente que Pablo lo que intenta hacer acá es, digámoslo de una manera, intenta demostrar que la sexualidad tiene una trascendencia muy grande. A través de este pasaje podemos ver que la sexualidad tiene una trascendencia realmente grande. Lo que está diciendo acá Pablo es, ¿uniré a Cristo con una prostituta? Y la respuesta obvia es, pues claro que no. Pero ¿cómo podía ser esto posible? Entonces lo que dice es, claro, la única manera de que esto pueda ser posible es que tú, tu cuerpo, ¿verdad?, se meta, se enrede con la prostituta y entonces unirás el cuerpo de Cristo con la prostituta. Pero dices, pero no es el cuerpo de Cristo, es mi cuerpo. Ajá. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué está tratando de decir? Y básicamente lo que está tratando de decir es que la única manera en que Cristo, ¿dónde vive Cristo? En espíritu dentro del creyente. Y la única manera en que Cristo se enrede con una ramera es a través del cuerpo del creyente. ¿Ok? Sí, y lo que está diciendo esto, y es muy importante, y es una de las cosas que quiero, de hecho, en esta realidad se basa absolutamente todo lo que les voy a continuar diciendo, es que la sexualidad tiene una implicación espiritual. ¿Ok? La sexualidad tiene una implicación espiritual. Eso es muy importante. No es simplemente como peinarse el pelo o hacer ejercicio, no. Lo que está diciendo es cuando tú te enredas con una mujer, la única manera en que puede unirse Cristo con esa ramera es si hay una implicación espiritual en ese sentido. Y sabes, en aquel entonces había una idea, ¿no?, una creencia de que el cuerpo y el alma estaban separados. Los griegos empezaron a pensar muchas cosas y básicamente creo que tiene que ver mucho, no me creas, pero creo que tiene mucho que ver con el pensamiento incluso platónico, ¿verdad?, que hay una separación de la cosa con la sustancia. ¿Okay? En aquel entonces había una escuela de pensamiento que se llama el gnosticismo, que creía que el cuerpo era malo de por sí, ¿verdad?, y era la prisión del alma. De hecho, Pablo dice ahí, en el texto que leímos, todo me es lícito. Eso era un dicho de los corintios. Todo, yo puedo hacer todo, ¿no? Pero Pablo dice, no, sí, te puedes aventar del quinto piso si quieres, pero nada te conviene. Digo, pero no todo te conviene, perdón. Entonces, había otro dicho que es, el cuerpo es para las viandas y las viandas para el cuerpo. Básicamente, es en los noventas, sería traducido como el cuerpo es para darle alegría a Macarena. Básicamente lo que está diciendo el cuerpo es para las viandas y las viandas para el cuerpo. Y esta es una idea muy de aquel entonces y que se ha metido hoy. El cuerpo es para el placer. Y de ahí que en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. ¿verdad? Y de ahí que me la paso comiendo un chorro de tacos y ya me voy a morir de colesterol y de un infarto porque me la sigo, o sea, y de ahí que no, que tomo y me drogo, y de ahí que desarrollo mi sexualidad de una manera incorrecta, porque a veces creemos que nuestro cuerpo es para darle placer y no es verdad. Entonces, en ese mismo texto dice, no, el cuerpo no es para darle placer, mi chavo. El cuerpo es para vivir una experiencia espiritual. Y cuando vino el cristianismo, una de las cosas que hizo fue precisamente esto, decir, hey, oigan, somos una unidad. Dios es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así nosotros tenemos una unidad y también tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y las tres cosas se relacionan entre sí. Una de las cosas que quiero, esto va a dar tela para cortar en mucho sentido y nomás te lo voy a dejar en el tintero, pero también la drogadicción y también, oye esto, apúntale bien, la drogadicción también tiene en el mismo sentido implicaciones espirituales, ¿ok? Si tú te das cuenta, en la mayoría de los rituales espiritistas o todo lo que tenga que ver con espiritismo se utilizan drogas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en tu cuerpo también tiene una implicación espiritual. Porque no estamos separados. Eso es una de las grandes revoluciones que trajo el cristianismo. No estamos separados. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y las tres, como nuestro Dios trino, se relacionan y forman una unidad. Así nosotros. Las drogas tienen implicaciones espirituales. También la sexualidad. Es muy común. En aquel entonces había, por ejemplo, unas sacerdotisas. Había sacerdotisas que para ofrecer, ¿verdad? Para ofrecer culto a ciertas deidades, tenías que involucrarte con estas prostitutas. Dime si no hay implicaciones espirituales, si para rendirle culto a un espíritu hay que tener relaciones sexuales con una sacerdota, o ¿cómo se dirá? Sacerdotisa, ¿verdad? Qué nombres, pero bueno, hay que tener, exacto. Otro ejemplo de esto es que en la Biblia vemos numerosas veces que la decadencia espiritual conlleva enfermedad física. El salmista decía, porque no he confesado mi pecado, mi fuerza se ha secado. En el mismo Corintios, una de las cosas que decía es que por andar menospreciando la cena del Señor, la gente se moría de enfermedades, se moría. Entonces, sí hay una implicación con nuestro cuerpo, con la realidad espiritual. Y eso no es tan sencillo de entender. No es tan sencillo de entender. Pero este pasaje, y si lees la Biblia en general, te vas a dar cuenta que lo que pasa en tu cuerpo tiene implicaciones con tu espíritu, y lo que pasa con tu espíritu tiene implicaciones en tu cuerpo, porque somos una unidad. Listo, ¿ok? Entonces, realmente, lo que 1 Corintios 6 nos enseña en este aspecto es que el cuerpo tiene una realidad espiritual y que en la sexualidad se involucra nuestra espiritualidad. ¿Ok? Ese es el asunto. Déjame decirte una cosa. Nuestro cuerpo es para tener una experiencia espiritual, no para darle simplemente alegría o algo así. Entonces, si tiene implicaciones espirituales, ¿te imaginas las consecuencias? Hay estudios donde revelan que un buen matrimonio, una buena sexualidad, puede incluso revertir muchos traumas en las personas y en la infancia. Porque una buena sexualidad puede edificarte en un nivel espiritual. Oye esto, una buena sexualidad puede incluso edificarte a un nivel espiritual. ¿Ok? Pero en un sentido contrario, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer en sentido contrario? Una mala sexualidad, ¿qué puede hacer? Muy interesante. Este texto dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. El original, la palabra en griego en original significa, dice esta frase o esta palabra que traduce en contra de sí peca, en contra de su propio cuerpo, también se traduce como dentro de su propio cuerpo peca, ¿no? Entonces, realmente la mala sexualidad tiene la capacidad de destruirnos en las fibras más íntimas de nuestro ser. ¿Ok? Eso es interesante. Ve los estudios clínicos, mi querido hermano. ¿No es verdad que un abuso sexual que dura 5 minutos a un niño lo destruye de por vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Porque es algo demasiado importante en la vida de las personas. Es algo que realmente trasciende y es profundo en nuestro ser. Y este es el asunto. Desgraciadamente, la gente más cruel es gente que ha tenido abusos sexuales. La gente más cruel. Tú ves las personas que son así, gente cruel, que tortura, que mata por dinero. Es gente que de chico tuvieron abusos sexuales. La gente que se la pasa violando a otras personas, ¿no? Hombres que violan mujeres, generalmente tuvieron abusos sexuales. Las personas que tienen trastornos de personalidad, generalmente tuvieron abusos sexuales. Los que, ¿sabes cómo? Los feminicidios. Ubicas que México es uno, si no es que el país con mayor índice de feminicidios, sí lo ubicas ese rollo. O sea, el Estado de México está terrible a nivel mundial. ¿Por qué son los feminicidios? Dime si no, los feminicidios tienen su origen en las perversiones sexuales. Una vez a mí una cosa me impactó, me acuerdo muy mucho, que ya sabes cómo son los periódicos en nuestra ciudad, ¿verdad? Es una cosa terrible, los periódicos son una cosa terrible. De un lado ponen un decapitado y del otro lado ponen a una mujer con poca ropa. Si lo has visto, en todos los puestos de periódicos, eso, ¿qué? O sea, imagínate. Bueno, yo me acuerdo que una vez en uno de esos periódicos vi a una de esas personas que estaba ahorcado, que se había ahorcado, ya sabes, títulos súper amarillistas que lo encontraron ahorcado y no sé qué, y me llamó mucho la atención. Estaba colgado en su cuarto y su cuarto estaba repleto de pósters de pornografía. Dime si esta mala sexualidad no puede destruirte. No puede destruirte, claro que sí. Ahí están los feminicidios. Dime, o sea, Romanos, ¿no? Romanos, si tú ves Romanos, a partir de el Romanos 1, versículo 18, ¿no? Te lo voy a resumir un poquito, pero 1:18 empieza diciendo acerca de la decadencia del hombre. Romanos 1:18 hasta el final del capítulo habla de la decadencia del hombre. Y te voy a decir dónde empieza. Léelo en tu casa, Romanos 1, del 18 al final. Pero empieza el no reconocer a Dios. No tuvieron en cuenta adorar a Dios, por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonestas. ¿Sabes cuál es el siguiente paso en esta escalera descendente? Profanar sus propios cuerpos, ¿no? Y dice, te lo voy a resumir, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, ¿no? Después de deshonrar sus cuerpos, es este punto donde dice que varón con varón, que cambiaron el uso natural de la mujer, y entonces empieza un camino descendente. empieza un camino descendente hacia la perversidad. Y lo que termina diciendo, en lo que se convierte en las personas, es precisamente en gente inventores de males. Date cuenta, ¿no? Lo que produce en la sociedad la pornografía. Lo que produce en ti la pornografía. Empiezas, escucha, oye esto, empiezas a deshumanizar a las personas y las ves como objetos. Son objetos. Y a un objeto no es difícil desecharlo. No es difícil a un objeto aplastarlo, desaparecerlo, porque no son más que objetos. Eso es lo que hace la pornografía. Dime si no es cierto. No es una persona, es un producto. Es un producto. De verdad, la mala sexualidad tiene implicaciones muy graves. Y nunca se acaba ahí. Siempre quiere más. Te lo voy a decir, la perversión sigue creciendo al grado de empezar a, no sé, consumir pornografía infantil, porque siempre deseas más y más y más y más y no se sacia. Ya sabes, también todo este rollo de la sexualidad implica sustancias químicas en tu cuerpo. ¿No? O sea, ¿por qué las apuestas son tan adictivas? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué? ¿No? Porque mi hijo Isaías todo el tiempo quiere subirse al Six Flags, al Superman. ¿Por qué? Por lo que detona dentro de nuestro cuerpo. Las apuestas detonan algo en nuestro cuerpo también, ¿no? ¿O no? De hecho, los comerciales, tú ves los comerciales de las casas de apuesta y la señora está así bien tranquila, dice por afuera, bien tranquila, y por dentro una explosión así de la bomba. Porque detonan emociones en nosotros y la gente se vuelve adictiva. Y si tú apuestas 5 pesos, ya no te va a traer esa emoción. Entonces tienes que apostar una casa para que sea emocionante y ya no puedes dejarlo. Los deseos de la carne. Ya no puedes dejarlo. Ok, la sexualidad es exactamente lo mismo. Ya al rato no te satisface simplemente ver cosas eróticas. Ya quieres pornografía. Ya después no te satisface cualquier tipo de pornografía. Ya necesitas pornografía infantil. Ya después la pornografía no te hace nada si no lo empiezas a practicar. Ya después practicarlo, ¿de qué te sirve? Quieres algo más fuerte y puedes llegar incluso hasta asesinar. ¿Exagerado? Dímelo tú. Si no es el camino que todos hemos conocido, tal vez no hemos llegado hasta allá, pero sabemos claramente la dirección que tiene. Sabemos claramente la dirección que tiene. Y ese es el asunto. Realmente hay un gran peligro en la mala sexualidad. Puede destruir tu cuerpo, puede destruir tu alma, te puede hacer un monstruo, desensibilizarte por completo y ver a las personas como cosas. ¡Auch! ¡Qué fuerte!, ¿no? Insisto, lee Romanos 1, del 18 al final. Ok. ¿Para qué entonces es la sexualidad? Y esto es hermoso. Y esto está bien chido, porque la sexualidad realmente tiene implicaciones espirituales. Pero cuando Dios las creó, ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esencialmente creo con todo mi corazón que la sexualidad Dios la creó para el amor, para poder unir, oye esto, a 2 personas al nivel más íntimo, a un nivel, así como la sexualidad tiene la capacidad de destruir al nivel más íntimo, tiene la capacidad de unir a 2 personas en lo más íntimo. Para eso fue creado. Cuando Dios creó al hombre y le dio a una mujer, le dio también la sexualidad para que pudieran ser realmente uno y unirse. Y es en esto, para esto fue, básicamente para el amor, para unir a dos personas. Por eso el adulterio es tan terrible. Por eso la fornicación es tan terrible. Por eso la traición es tan terrible, porque desgajas a dos personas que se habían unido en lo más íntimo. Las desgarras en las fibras internas, incluso de su ser. No es lo mismo, ay, pues sí, o sea, no somos animales, bro. No somos animales. Si fuésemos animales, no nos importaría que nuestra esposa se acueste con otro y que nuestro esposo se acueste con otra. No nos importaría, pero eso nos importa. Porque no somos animales, porque algo hay dentro. Porque algo conlleva la sexualidad, que es algo muy importante, eso dice la Biblia, ¿no? Dios la creó para unir a las personas, y por eso el adulterio, la fornicación, es tan horrible. Imagínate dos almas entrelazadas siendo desgarradas, ¿no? Imaginemos lo lastimadas que están en sus interiores, ¿no? Aquellos que constantemente practican esto de tener una y otra y otra y otra pareja sexual. Imagínate cómo están por dentro, si la sexualidad tiene esta capacidad. Tal vez esas personas no reconozcan el daño, pero lo están sufriendo, ¿no? ¿Sabes? La biología dice que el sexo es para la reproducción, y el mundo, como Corintios, dice que es para el placer. Y no es cierto. Es para la unión entre dos personas. Ese es el asunto. Eso es el asunto. Ahora, el pecado tiene mucho que ver en contra del amor. El pecado tiene mucho que ver. El pecado generalmente es aquello que va en contra del amor. El pecado sexual te está alejando de poder amar. Aparte del daño que te estás causando de una manera espiritual, ¿ok? El sexo, solamente quiero decir esto. Está diseñado para que lo vivamos dentro del matrimonio. Sé que esto no suena nada popular en estos días, pero es lo que Dios dice. El sexo está diseñado para vivirlo dentro del matrimonio, ¿no? Es una invención de Dios, ¿no? Y la sexualidad está muy relacionada en que, o sea, una de las cosas que tiene, ¿cómo te lo explico? Es un gran misterio. Lo que sucede a través de la sexualidad es un gran misterio, una unión demasiado importante para mantener unido en buena medida, para mantener unidos a los matrimonios. O sea, Dios ama el matrimonio y de ninguna manera quiere que se separe, y muy probablemente por eso da un pegamento tan poderoso como es la sexualidad, porque le interesa que se mantengan unidos, ¿no? El Dios es quien nos creó a nosotros, ¿no? Y tenemos que reconocer que Él es el que nos diseñó de esta manera. Él diseñó e institucionalizó el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio es una cuestión muy complicada, ¿no? Solamente déjame decir esto al margen, es una cuestión muy complicada, pero tiene mucho que ver con que podamos vivir para otra persona y morir a nosotros mismos. El matrimonio es un gran instrumento para eso, para glorificar a Dios en vivir para otra persona. Bueno, Él diseñó e institucionó el matrimonio. Esto es muy claro. ¿Cómo lo diseñó? Es entre un hombre y una mujer. No es entre un hombre y dos mujeres. No es entre dos hombres, no es entre dos mujeres, no es entre un chorro de chorros, no. Es entre un hombre y una mujer. Y cualquier, escúchame bien, cualquier unión sexual fuera del matrimonio, la Biblia lo considera fornicación o adulterio. No basta con tener una relación heterosexual, yo con una chava. No, si está fuera del matrimonio, Dios lo califica como pecado, como fornicación y como adulterio, ¿no? Una relación homosexual está tan mal para el Señor como una relación fuera del matrimonio. ¿Podemos estar en desacuerdo con esto? Ya lo sé, clásico. O sea, hace ratito mi cuñada me decía, dice, que estamos en pleno siglo XXI. Y es como, o sea, podemos estar definitivamente en desacuerdo con esto, ¿no? Pero Dios es quien estableció que así fuera y que cualquiera que practique la sexualidad fuera de esto obtendrá las consecuencias espirituales de las que les estaba diciendo. Aunque no quieras, ¿no? Hay muy buenas razones para la unión heterosexual en el matrimonio, como roles específicos de acuerdo al diseño natural de cada género, ¿no? Y con estos roles específicos Dios expresa su gloria, ¿no? O sea, es que no me quiero meter mucho en este tema, pero eso, el matrimonio tiene muy buenas razones, ¿no? Pero principalmente no debemos pasar por alto que Dios es quien nos formó y quien nos diseñó y sabe cómo funcionamos. Y Él sabe lo que nos destruye, ¿no? Él sabe lo que nos destruye. Simplemente quisiera yo aterrizar todo esto en el sentido de la sexualidad dentro del matrimonio es entre hombre y mujer. Sé que probablemente hay personas que batallan con la homosexualidad o con la poligamia. Y solamente quiero decirte esto, Dios es el que dijo que estas cosas iban a ser así y el daño espiritual es inevitable si lo haces de otra manera. Puedes no creerlo o no saberlo, pero el daño espiritual es inevitable en ese sentido, ¿ok? Ahora, dentro del matrimonio solamente quisiera decir unas cuantas cosas. La sexualidad no es para satisfacerse personalmente, ¿ok? No es para satisfacerse individualmente. La sexualidad, al ser una expresión del amor, es principalmente para satisfacer a tu cónyuge, ¿ok? Si los dos practican la sexualidad de esta manera, va a ser una gran bendición. Cuando uno vive aún dentro del matrimonio, la sexualidad para el placer es desastroso. Te lo voy a volver a repetir. Cuando uno vive la sexualidad para el placer, es desastroso. Dice la Biblia que el amor no busca lo suyo, ¿ok? Y si la sexualidad, Dios nos la dio como una expresión del amor, significa que en la sexualidad, en el acto sexual, tampoco has de buscar lo tuyo, sino has de buscar lo que puedes ofrecer, ¿ok? Si tú buscas la sexualidad para satisfacerte a ti, vas a destruir tu matrimonio, ¿ok? Porque la sexualidad es una expresión de amor, ¿ok? En ese sentido, hay muchas cosas que hablar. Ahora, de una manera muy sencilla, ¿hasta dónde qué puedo y no puedo hacer dentro del matrimonio? ¿Qué prácticas son permitidas? Las restricciones no son muy claras. Bueno, son claras y sencillas, ¿no? Tiene que ser en un matrimonio, tiene que ser heterosexual. Hay otro principio que nos ayuda a saber qué hasta dónde puedo o no puedo hacer. Pablo explica que todo aquello que nos remuerde la conciencia es pecado, ¿no? En Romanos 14, 23, Pablo explica que no es correcto ante Dios hacer cosas que vayan en contra de nuestra conciencia, ¿ok? Dentro de esta relación matrimonial, Dios te invita a no hacer cosas que te condenen, porque si las haces aun cuando te condenan, dice la Biblia que estás pecando contra Dios, en Romanos 14, 23, ¿no? Entonces, no hagas aquello que va en contra de tu conciencia. ¿Y qué más puedes hacer dentro del matrimonio de manera sexual? Tiene que ver con eso, precisamente con aquello que sea agradable a tu cónyuge más que a ti, ¿ok? Este es el propósito. Solamente quisiera hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un deseo incontrolable pero no estoy casado? Pues cásate con un cristiano. Ya. Si vieras que ya lo he intentado como 50 veces y nomás no jala, bueno. Dice la Biblia que no procures casarte. Sirve al Señor y que Él es poderoso para guardarte sin caída. mientras te casas. Ahora, déjame hablar un poquito sobre el mal sexo, por así decirlo, ¿no? Sobra decirlo, pero codiciar a personas que no son tu cónyuge está mal. Estás separando completamente, es una doble traición. Estás engañando a ti y estás engañando a tu cónyuge. Estás idealizando algo que nunca vas a tener y lo único que estás haciendo es separarte de la que sí tienes o del que sí tienes, ¿no? Y otra cosa, o sea, bajo los principios que hemos estado estudiando, ¿no? Que la sexualidad, escúchame esto, no es para vivirla de manera individual, ¿oíste? La sexualidad no es para vivirla de manera individual. ¿Para qué la hizo Dios? Ya lo dije. ¿Para qué? Para la unión de dos personas. ¿Es para vivirla de manera individual? No. No es para vivirla de manera individual. Por eso la masturbación no es correcta tampoco, ¿no? Es una mala práctica. Y es para experimentarla en pareja. Existe un gran problema en una sociedad que demerita el matrimonio, pero que al mismo tiempo exalta las relaciones sexuales libres, porque esa sociedad está directo hacia el declive, ¿no? O sea, la pornografía es uno de los ejemplos que hemos visto. La pornografía no es correcta. Te deshumaniza, te aleja de a quien sí tienes, te daña espiritualmente. La pornografía es incorrecta y te hace adicto y te hace crecer, te hace que crezcas y avances más en este asunto, ¿no? Digámosle así. Otro asunto que es muy importante y aquí que tiene que ver mucho con las mujeres, ¿no? Las mujeres también tienen que aprender, y lo digo, déjame decirlo de esto así, déjame leerte este párrafo que escribí. Una medida efectiva de combate en contra de la violencia de género para cambiar la sociedad por parte de la mujer es no entregar ni mostrar a alguien el cuerpo, a menos que sea alguien se comprometa a cuidarla y protegerla, amarla y casarse con ella. Ya sé que suena a hay que enseñarle a la mujer a no ser violada en vez de enseñarle a los hombres a no violar. Pero a reserva de que los hombres dejen la adicción a la pornografía, las mujeres deben abandonar, escucha esto, el poder de control que tienen por medio de su cuerpo ante los hombres y ante la sociedad. Las mujeres saben que tienen cierto poder de control a través de su cuerpo. Y deben sacrificar el placer momentáneo que conlleva vivir de esa manera. Cuando las mujeres se presentan, por ejemplo, para ser vistas con poca ropa en los videos de televisión, con alto contenido sensual, o cuando permiten que se les valore en base a su figura, o cuando ellas mismas se valoran en base a su figura y consiguen metas, cualesquiera que sean, por esos medios, están contribuyendo a la violencia de género y están fijando una postura sexual personal incorrecta para relacionarse con los hombres, que se basa en la fornicación, con todo y lo destructivo que eso implica. Entonces, ahí también tienen algo que, o sea, también pues no es de a gratis, ¿verdad? Les pagan bien y dicen, va. Gracias a su cuerpo pueden conseguir puestos, pero dime si no es en relación a todo este asunto, ¿ok? ¿Eres adicto a la pornografía? Bueno, date cuenta del daño espiritual que te estás causando. Te va a cauterizar, te va a convertir en un monstruo, ¿no? Te va a convertir en un monstruo. Va a hacer que no puedas ver a las mujeres sin desnudarlas, ¿no? La pornografía tiene la capacidad de borrar algo que te caracteriza como humano: el amor, el respeto, la fidelidad, el honor. Te hace parecerte a un animal y él puede librarte. Andas de relación en relación. Date cuenta que te estás destruyendo lejos de encontrar lo que estás buscando, que es el verdadero amor. Estás perdiendo también la capacidad de amor, ¿no? Has dejado de lado la intimidad. Cada vez que te acuestas con alguien, tu mente y tus recuerdos son miles de personas. Ya no hay intimidad, ya no hay una entrega. Si vives de relación en relación, también estás destruyendo tu autoestima, ¿no? Porque nadie te ha valorado para quedarse contigo. ¿no? Fuimos creados para amar y ser amados, y la fornicación evita que podamos cumplir con ese propósito y que podamos realizarnos. Para Dios vales mucho y Él te ama. ¿Tienes problemas con la homosexualidad? Escucha esto. Muchas veces he escuchado las veces que se justifican los homosexuales diciendo que ellos no escogieron serlo, que ellos así nacieron. Déjame decirte una cosa, yo nacimos todos pecadores, aunque esto no es cierto, pero si fuese cierto, el ratero nació siendo ratero, ¿ok? Él no escogió, dirá, yo nací siendo ratero. El mentiroso nació siendo mentiroso, el estafador nació siendo... Todos nacimos siendo pecadores. Y todos necesitamos arrepentirnos. Así tú hayas nacido homosexual, también necesitas arrepentirte de eso. Como yo tuve que arrepentirme de ser eso, ¿no? Un fornicario. O de ser un ratero. O de ser un drogadicto. Si tú naciste homosexual, también te tienes que arrepentir de eso, como todo mundo. Eso no te pone en una caja diferente. Todos estamos mal, ¿no? Ahora, otro argumento que usan los homosexuales es este asunto de, bueno, pero es que no le hago daño a nadie. O sea, sí, ser ratero, pues sí, pues le fuiste gandalla con el de al lado, o ser asesino, claro, pues te pasaste de lanza con el otro, pues, y de lanza, pues ya hasta lo mataste. Pero dicen, pero yo no le he hecho daño a nadie siendo homosexual. Pero lo mismo sucede con los drogadictos. O sea, cuando tú te metes cocaína, no le haces daño a nadie. Y no por eso vas a permitir, y no por eso le vas a pedir a tu familia que no intente ayudarte. Aunque no le hagas daño a nadie, te estás haciendo un daño a ti. Ese es el asunto, ¿no? Aunque no reconozcas el daño, ¿no? Has sido abusado o has sido abusada sexualmente, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, Dios puede hacerte una nueva criatura. El Señor puede darte perdón y libertad y restauración. Dios puede restaurar, dice, puede restaurar. ¿Para qué es el sexo? A grandes rasgos, sí, para la unión del amor, pero principalmente para que podamos ver un aspecto de Dios. Dios quiere que tengas intimidad con Él, que seas uno con Él a través de su Espíritu Santo. Que conozcas a Él, ¿sabes? El enamoramiento es lo más parecido. El enamoramiento a otra persona es lo más parecido que tenemos en este mundo de conocer a Cristo. Por eso es tan poderoso. Por eso, pero Dios te ama. Y Dios quiere que le conozcas. Dios quiere restaurarte, darte vida a través de una intimidad que tengas con Él, ¿no? ¿Sabes? Dios quiere... Déjame... Sé que ya llevo predicando como una hora entera. O sea, ya aguántame tantito, Yeye. Ya me estoy comiendo los 10 minutitos que teníamos de break, ya se fueron, discúlpeme, pero solamente déjame terminar con un par de cosas y ya. Ya voy. No, lo único que quiero decir es esto. Necesitas nacer de nuevo para poder ser libre. Romanos 7, léelo en tu casa. Al final... Si no tienes una Biblia, que consigue una. Aquí te podemos regalar una al ratito. El que te trajo, que te regale la suya. Ah, ¿verdad? O por lo menos que lea contigo Romanos 7. Y ahí dice que el pecado nos esclaviza y nos que está en nuestro cuerpo. Y la única manera en que puedes ser librado de eso es que Dios nazca en ti y tengas su Espíritu Santo. Solamente ya con esto termino para dar paso a lo demás. Romanos 8, ¿no? Romanos 8, primeros versículos, ahí te va. Romanos 8, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7 dice que hay una ley o un poder en mi cuerpo que me arrastra a pecar. Pero dice, pero que hay una ley o un poder más grande que el pecado. Y es la ley del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Dios quiere librarte de una mala sexualidad. Quiere darte una sexualidad correcta, algo que es tan importante en tu vida, bro. Lo quiere hacer bien, porque sabe lo destructivo que es. Y quiere edificarte a través de eso. ¿Sabes? Es complicado. ¿Sabes por qué la sexualidad a veces es difícil? Porque no necesitas de nada. Porque tienes tu cuerpo. La droga, necesitas droga. La vanagloria, necesitas de más personas. Para robar, necesitas algo que robar. Pero para practicar mala sexualidad no necesitas de nada. Por eso es tan complicada. Porque está en ti. Está en tu cuerpo. Y Dios tiene el poder para nacer en ti y que tu cuerpo sea de Él. La ley del pecado solamente es abrogada y vencida por el poder del Espíritu Santo. Nace de nuevo, ¿ok? Va, gracias.